terminó de concretar este acuerdo para una reforma tributaria. Vamos a conversar con uno de los principales protagonistas. Fue uno de los artífices del acercamiento en un minuto en que la situación estaba bastante dura. Estábamos hablando del senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, miembro de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Bienvenida a Radio Concierto.
Álvaro, muy buenos días. Un saludo cariñoso a todas las auditoras y auditores de Radio Concierto.
Senador, vamos por parte, porque sabe lo que queremos, que usted nos ayude a entender pedagógicamente cuáles son los puntos centrales de este acuerdo. ¿Le parece que partamos con la renta atribuida y que nos explique bien qué es la renta atribuida y a qué se llegó?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días. A ver, la renta atribuida consistía en que las empresas iban a pagar una tasa del 25% sobre todas sus utilidades, además de una retención del 10% por la distribución de dividendos o por los retiros futuros. Eso significaba que pasábamos de una tasa de impuesto de las empresas de 20% a 35%, una alza muy, muy significativa en la tributación de las empresas, sin ningún incentivo al ahorro y que creaba graves problemas de caja. ¿Qué se ha logrado? Se va a mantener el sistema de renta atribuida, pero como opcional, como una forma voluntaria, de tal manera que las dudas de constitucionalidad que teníamos desaparecen, porque al ser voluntaria, bueno, cada contribuyente verá si se acoge a ella o no. Y entonces, en paralelo con este sistema de renta atribuida, a elección del contribuyente, se establece un sistema que significa pagar 27% de tributación, es decir, una tasa más alta que la renta atribuida en primera categoría, 27% por las utilidades devengadas y por los retiros. En el global complementario, esa tasa puede llegar a 44%. Son tasas altas, de las tasas más altas dentro de la Organización de Cooperación Económica, la OECD. Entonces, ¿cuál es el incentivo de las empresas? Si yo pago 27 en primera categoría, pero puedo llegar a pagar 44 por los retiros, esa diferencia entre 44 y 27, que son 17 puntos, es el estímulo a que las empresas hagan los retiros de utilidades, distribuyan dividendos en lo estrictamente necesario. Y todo lo que puedan ahorrar, todo lo que puedan reinvertir en la empresa, alimentando el círculo virtuoso del ahorro, la inversión, el crecimiento y el empleo, todo eso no pague ese diferencial, no pague ese 17%. Eso no estaba en el proyecto original. Perfecto. Por eso es que era tan importante establecer o mantener un sistema que premie el ahorro, porque no puede ser lo mismo que las empresas se lo gasten todo, se consuman todo y no tengamos ningún incentivo al ahorro, cuando somos un país que tiene una baja tasa de ahorro nacional. Nuestra tasa de ahorro es del 19%, entre el 19 y el 20%, ha venido cayendo significativamente. Tenemos que cuidar el ahorro. Sin una alta tasa de ahorro nacional, no vamos a tener bases sólidas para construir una mejor economía. Y creo que eso se ha logrado en este acuerdo por la reforma tributaria.
Estamos con el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, que fue uno de los protagonistas de este acuerdo que finalmente se concretó anoche. Ahora, senador, para cerrar este punto de la renta atribuida, se ha dicho que finalmente con esta modificación el Ministerio de Hacienda, el gobierno, terminó cediendo lo que se denominó en su minuto el corazón de la reforma. Y uno ve hoy día reacciones en la nueva mayoría del senador Navarro, del diputado Lorenzini, con verdaderas pataletas a través de las redes sociales, señalando que con esto el gobierno prácticamente cedió lo más importante. ¿Cuál es su interpretación de lo que ocurrió específicamente con este punto y con lo que se ha denominado el corazón de la reforma?
El gobierno cedió porque nosotros recibimos, creo que al final, 99 exposiciones en la Comisión de Hacienda del Senado. No hubo nadie que defendiera la renta atribuida como sistema de tributación, que por lo demás no existe en ninguna otra parte del mundo. Y por lo tanto, los 5 senadores de la Comisión de Hacienda, transversalmente, nos formamos la convicción de que el sistema de renta atribuida como sistema único y obligatorio le iba a causar un tremendo daño a la economía. Por lo tanto, haber cedido en eso es por el bien de Chile, es porque nuestra economía pueda crecer, para que nuestra economía pueda seguir generando empleo. Ese ha sido nuestro objetivo. Ahora, ¿por qué estas cosas no son blanco y negro? ¿Por qué yo no puedo decir, mire, esto es un, el gobierno cedió, el gobierno tuvo que renunciar al corazón de la reforma? Porque el gobierno ha logrado cosas que para ellos son también muy importantes. Recaudación de 8.200 millones de dólares. Término del FUD, que son aspectos que ellos siempre los tuvieron presentes. De tal manera de que aquí la verdad es que se compatibilizan los objetivos que tenía el gobierno con los objetivos que nos propusimos nosotros como Comisión de Hacienda, de tener un incentivo de ahorro a las empresas, de tener un buen sistema tributario para las pymes. En materia de pymes se están logrando cosas que no habíamos logrado nunca antes, que son muy importantes, y reconociendo para el sistema tributario que las pymes son hasta 100.000 unidades de fomento de venta, no 50.000 como quería el gobierno. Los acuerdos son así. Y yo no me pierdo de que lo que la reforma hace es subir los impuestos. Esto significa, requiere un esfuerzo adicional del sector privado, ni más ni menos que del 3% del Producto Interno Bruto. 8.200 millones de dólares en régimen. Eso es mucho, mucho dinero que lo van a tener que pagar todos los chilenos.
Dígame,
hemos conseguido, por supuesto, que esto sea al mismo tiempo promoviendo el ahorro, facilitando la tarea de las pymes. Eso nos alegra, pero yo no pierdo de vista de que estamos subiendo los impuestos.
Claro, entonces, senador, nos quedan dos puntitos que yo creo que son súper relevantes para nuestros auditores. ¿Eh? Estamos con el senador, estamos con el senador de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Hacienda, José García Ruminot. Quiero saber qué va a pasar con la vivienda, con todos estos anuncios que había de que esto nos va a afectar fundamentalmente a la clase media, cuando se tiene una segunda vivienda, por ejemplo, ¿qué pasa en ese caso?
Los créditos hipotecarios.
Y aquí hay un auditor que nos pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los profesionales, pues? Entonces, partamos por lo primero. ¿Qué va a pasar con el tema de los créditos hipotecarios y las viviendas?
A ver, viviendas de hasta 2.000 unidades de fomento, de construcción, eso significa viviendas de un poquito mayor, de un poco mayor valor, porque a eso hay que agregar el valor del terreno. Esas viviendas que se grababan con IVA y que forman parte de los programas del Ministerio de Vivienda no van a quedar grabadas con IVA, y se mantiene el crédito especial al IVA en las constructoras en 225 unidades de fomento, que es el valor de hoy. Por lo tanto, no debe haber alza de las viviendas de hasta aproximadamente unas 3.000 unidades de fomento en razón de la reforma tributaria. No debiera haberlo. Y creo que eso nos deja un poco más más tranquilos. Las viviendas por sobre esos montos, por supuesto que sí van a tener el cálculo del IVA, y seguramente van a sufrir algún impacto en el precio, que nosotros esperamos sea bastante más marginal. Después, en las ganancias de capital, en la venta de la segunda propiedad,
claro,
quedan exención de 8.000 unidades de fomento en ganancia de capital. Esto significa aproximadamente 200 millones de dólares. Pero para calcular la ganancia de capital, los contribuyentes van a tener la posibilidad de usar el avalúo fiscal al 1 de enero del 2017, o de tener una retasación de la propiedad. Estas 8.000 unidades de fomento de exención son general, me explico. Si yo vendo una vivienda y tuve una ganancia de capital de 2.000 unidades de fomento, no pago. Tengo una segunda vivienda, tuve una ganancia de capital de 3.000 unidades de fomento, tampoco pago, porque 2.000 más 3.000 hago 5.000. Todavía me quedan otras 3.000 dentro de la exención. Yo creo que quedó bastante más razonable. Ahora, eso igualmente significa que cuando se venden extensiones de terreno, particularmente extensiones de terreno urbano, donde hay ganancias de capital por sobre 8.000 unidades de fomento, por supuesto que van a quedar grabadas, pero ya no probablemente con el global complementario, porque van a tener la opción de una tasa única del 10%. Entonces, yo creo que los efectos están aminorados. Igual se siguen grabando, pero los efectos están aminorados.
Senador José García Ruminot, a quien vimos el lunes acá en la sede del Congreso en Santiago, en la cocina del acuerdo. Mira, lo vimos trabajando ahí con los técnicos, ahí con telefonazos y todo, cuando todavía no estaba seguro que finalmente se concretara. Yo le quiero preguntar finalmente, senador, un proyecto, una reforma tributaria que desde el día uno, en esto hay que ser claros y recordar, desde el día uno la alianza dijo, esto va a afectar a la clase media, esto va a traer consecuencias en el empleo. ¿Usted cree que con estas modificaciones, con este acuerdo al que se llegó ayer, finalmente esos fantasmas se despejan? ¿No va a afectar el empleo? ¿No va a afectar el crecimiento del país? ¿O de alguna manera sí lo va a afectar?
Lo va a afectar, Álvaro, sí. Cuando yo subo los impuestos en un 3% del Producto Interno Bruto y cuando subo el impuesto a las empresas del 20 al 27%, por supuesto que hay efecto, porque las empresas tienen menos posibilidad de caja, van a tener mayor endeudamiento y tienen menor capacidad de ahorro, a pesar del incentivo al ahorro que se ha establecido. Pero sin duda que esos efectos negativos los estamos aminorando con el acuerdo, los estamos atenuando, no están desapareciendo, los estamos disminuyendo. Y bueno, uno dice, ¿por qué la oposición se suma a un acuerdo de esta naturaleza si la nueva mayoría tenía los votos para aprobar lo que ellos quisieran? Porque nosotros creemos que finalmente todos somos parte de Chile, todos tenemos que contribuir al crecimiento de nuestro país, en el caso nuestro, los legisladores, a las leyes de nuestro país, y pensamos que éramos más útil contribuyendo al acuerdo, poniendo temas en el acuerdo de tal manera que este acuerdo todavía fuera mucho mejor y no restándonos de él. Eso es lo que hemos hecho.
Muy bien, pues le queremos agradecer al senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, por contestarnos dudas bien prácticas, bien concretas de nuestros auditores y también explicar el espíritu de este acuerdo al que se llegó ayer por reforma tributaria. Muchas gracias, senadora. Muy buenos días.
Gracias. Muchas gracias.
Muy buenos días. Muchas gracias.